Es la quinta conferencia y la última que voy a dar sobre esta serie, desde luego, ¿no? Vamos a iniciar la semana que entra otra serie de la palabra de Dios. Pero en esta noche vamos a terminar la serie de qué sucede después de morir. A ver, levanten la mano quién ha venido a toda esa serie. Pero los que no, pues allá están los cassettes, se los recomiendo que los compren, son cuatro, creo que esta es la quinta, para que tengan toda la serie completa y sepas qué sucede cuando nos morimos. De eso se ha tratado toda esta serie de conferencias, qué sucede después de la muerte. Y el único libro que nos puede con autoridad decir qué sucede exactamente después de morir es la Biblia. Así que yo les recomiendo que no se queden a medias y vamos pues en esta noche a terminar esta serie con el título La vida en la Nueva Jerusalén. Vamos a ver cómo va a ser la vida después de morir. Cuando una persona se encuentra lista para pasar sus últimos minutos o segundos en esta vida, vamos a expirar. Y entonces va a haber un doctor, seguro, ¿verdad? Menos que te mueras en el monte o en Afganistán con Bin Laden. Va a llegar un doctor que va a certificar tu muerte, o sea, a corroborar, a confirmar, a dictaminar que ese ser humano está muerto. En ese momento tu familia o mi familia van a salir del cuerpo, nos van a cubrir inmediatamente con una sábana y entonces vamos a ser llevados al panteón. Y ahí va a haber una peregrinación de gente llorando, etcétera, etcétera. En el panteón nos van a meter a un hoyo de 2 o 3 metros, nos van a echar tierra y vamos a cargar ahí enterrados bajo cientos de kilos de tierra nuestro cuerpo. Si tú vas a desenterrar un muerto como al mes, a los 2 meses, ya no hay nada más que los huesos, porque nos van a acabar los gusanos. Mientras la familia hace arreglos para tu funeral o mi funeral, nosotros ya habremos llegado a nuestro hogar permanente. Hemos hecho énfasis, ¿verdad?, en las conferencias pasadas, en que la transición que vamos a hacer de este cuerpo para entrar al cielo no va a implicar una ruptura de nuestra conciencia. O sea, acuérdense que ya estudiamos eso, vamos a mantener la conciencia que teníamos aquí mismo en la tierra. Allá llegando nos vamos a encontrar con Cristo y en la compañía de millones de nuestros hermanos que murieron antes que nosotros. El apóstol Juan, vayamos a Apocalipsis 21, y yo les recomiendo que pongan una marca aquí porque va a ser nuestro pasaje. Vamos a ir a otros pasajes, pero por favor marquen Apocalipsis 21, va a ser el tema. En este pasaje, dice el versículo 1 y versículo 2, que el apóstol Juan vio un cielo nuevo. O sea, el sol que está ahorita, la luna que tenemos como satélite, el planeta Marte, el planeta Júpiter, el planeta Urano, Neptuno, Saturno, etcétera, etcétera. Nada de lo que vemos actualmente en el cielo lo vamos a volver a ver jamás. Un cielo nueva y una tierra nueva. Totalmente la tierra como si fuera el jardín del Edén originalmente. Así vamos a vivir en este planeta como Dios lo diseñó originalmente con Adán y Eva. No va a haber espinas en las flores, los leones y los tigres no van a morder, las víboras, las tarántulas, los alacranes no tendrán veneno, los niños recién nacidos, dice Isaías 11, meterán la mano en el hoyo de una víbora y esta no les morderá, el borrego se va a dormir con el tigre feroz y se va a acabar la ferocidad porque se va a terminar la maldición de la ecología y de los animales, del veneno y de la ferocidad de toda la creación que se contaminó con el pecado. Y dice el versículo 1, porque el primer cielo, o sea, este que nosotros estamos viendo, y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En la tierra futura que vamos nosotros a vivir, no va a haber mar. Por lo que no va a haber peces, ni tiburones, ni ballenas, ni mantarrayas, ni toda la población, ¿verdad?, que está cubriendo el mar y los océanos de los continentes. Y dice el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vemos pues entonces que el cielo anterior o el cielo atmosférico que ahorita contemplamos no van a existir y se van a crear otro tipo de cielos y otro tipo de tierra. Vamos a sacar más información del libro de Isaías, capítulo 34, Isaías capítulo 34, versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Vemos que todo, absolutamente, lo que forma el sistema galáctico y el universo que vemos ahorita, se va a disolver, se va a deshacer, y después vamos a ver esto científicamente en la segunda carta de Pedro. Pero sigamos en Isaías, en el capítulo 51. Isaías 51, versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Esto que estamos leyendo fue escrito hace 2750 años, por un profeta llamado Isaías. Isaías no conocía la primera y la segunda ley de la termodinámica. Isaías no conocía la ley física que se conoce como la entropía. Isaías no sabía el principio que existe de que todo está sufriendo un desgaste, que la física lo comprueba, que todo se oxida, todo se echa a perder. Un refrigerador demuestra que la teoría de la evolución es una falsedad, es una mentira. Las cosas no van de más a menos, sino van de menos a más. Entonces, no hay tal cosa como evolución, como mejoramiento. Todo tiende al envejecimiento. El sol pierde cada segundo millones de toneladas más. Entonces, esto es maravilloso, porque aquí se está hablando hace 2750 años que la Tierra tendría la tendencia a qué cosa, a envejecer. ¿Y en qué planeta estamos viviendo ahorita? El agua ya no sirve, los océanos contaminados, la comida contaminada, el aire contaminada. La Tierra está pidiendo auxilio ya. ¿Y quién ha hecho todo este borlote con el aire, con la capa del ozono que ya tiene más de 60 kilómetros de espesor allá en la Antártida? ¿Quién ha envenenado los mares? ¿Quién ha echado a perder la comida? Ahora ya hay alimentos transgénicos, ahora ya a los pollos se les inyecta hormonas. Todo es un desastre ya. ¿Quién lo ha hecho? La Biblia dice, los moradores de la tierra. No hemos sido capaces de ser buenos administradores de este planeta. Y estamos viendo los últimos años o meses del planeta Tierra. Isaías 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¿Qué significa esto? Que después del milenio, cuando comencemos ya a habitar en la Nueva Jerusalén, que vamos a hablar en esta noche acerca de esto, y cuando ya se han cambiado los cielos y la tierra, ninguno de nosotros nos vamos a acordar jamás de Toluca. No nos vamos a acordar jamás del chorizo de Toluca, de que ganó el América. No vamos a acordarnos jamás de quién fue tu papá, quién fue tu mamá. Todo el casete que traemos en la memoria será totalmente borrado. El disco duro se cambiará y tendremos un nuevo software, una nueva programación, y no habrá memoria de aquellas cosas que sufrimos, y el niño que perdiste, y que te dejó tu esposo, el cáncer con el que te moriste, todas las cosas que sufrimos y las aflicciones de esta vida no son comparables con las glorias que en nosotros se van a manifestar, dice Romanos 8. Y todo el sufrimiento que pasamos y toda la maldad que existió en el universo será como haber pasado simplemente una mala noche en un hotel de quinta categoría. Ahora vayamos a Segunda de Pedro en el Nuevo Testamento. Está casi antes de Apocalipsis para que no se vayan a Génesis. No se pierdan. Segunda de Pedro, son de los últimos libros de la Biblia ya, Segunda de Pedro, capítulo 3. Veamos que Juan, Isaías y Pedro, todos coinciden en escribir lo mismo, aunque vivieron en diferentes épocas, aunque ninguno de ellos se conoció, esto nos habla y nos demuestra la inspiración de las Sagradas Escrituras. Dice Segunda de Pedro 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. La palabra elementos en el griego es átomos. Se destruirá la cohesividad o la cohesión atómica. Tú sabes de qué estamos hablando, te lo voy a explicar. Este púlpito que está aquí, este micrófono, todo, absolutamente, lo que tú veas, la pared, todo contiene una composición molecular. O sea, todo está compuesto de átomos. Los átomos tienen electrones, tienen protones, tienen cargas positivas, cargas negativas. Y un átomo, visto al microscopio, tiene un núcleo. Y haz de cuenta que al meterte un microscopio electrónico y observar un átomo, estás observando un universo microscópico. Porque exactamente la vida que tiene un átomo y las cosas que giran alrededor, como en una órbita, es exactamente en el macrocosmos un sol y los planetas girando alrededor de él. O sea, microscópicamente la Tierra podría ser como un electrón o un protón dentro de un átomo. Ahora, la misma cohesión que existe microscópicamente en el átomo existe en el macrocosmos. ¿De qué estoy hablando? ¿Quién hace que la Tierra dé una vuelta de 24 horas sobre su eje? ¿Quién le empuja en este movimiento? ¿Y quién le empuja para que al mismo tiempo se traslade alrededor del Sol? Y todos los planetas, y todos tienen un curso, una veredita, y nadie se sale de esta órbita elíptica alrededor del Sol, nadie se sale, como si alguien hubiera marcado, no se salen ni tantito para allá, ni tantito para acá. Marte se acercó a la tercera parte, acuérdémonos que hace poco pasaron a Marte que se había salido de su órbita y que se había acercado a la Tierra, tiene 85 millones de kilómetros de distancia y la Tierra se acercó a 55 millones, que equivale al 30% de la lejanía que Marte tiene con la Tierra. O sea, Marte está así girando y de repente se sale y se mete un 30% más a la órbita de la Tierra. Ningún científico, ningún astrónomo, nadie se explica qué sucedió. La Biblia lo dice, señales en el cielo de la venida de Cristo. Porque habrá señales en el cielo y en la luna, y en los astros, y prepárense y levanten sus cabezas porque el día se acerca. Señales en el Medio Oriente, señales de falsos profetas, señales de apostasía, señales de maldad, señales de inmoralidad. El mundo está actualmente apestando. Vivimos ya casi se podría decir en un basurero. Y esta putrefacción es de la cual Dios nos invita en la Biblia a escaparnos. Salgan de Babilonia, salgan de la contaminación, no participes de esos programas, no participes de esas amistades, no participes de esas cosas. Tú eres santo. Y los he llamado para que sean santos. Quiero que ustedes vivan apartados, no que se vayan a un convento, a un monasterio, no, espiritualmente manténganse sin la contaminación en la que el mundo vive. Esa amiga que tienes, ese amigo que tienes, no te imaginas qué daño te está haciendo. Y dice la Biblia en 2 de Pedro 3:10, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El World Trade Center y la Torre Latinoamericana y los monumentos a los héroes de la independencia y a José María y Pavón y al presidente Jefferson de Estados Unidos y al Premio Nobel de Literatura y todas las cosas y la vanagloria en la que el hombre vive y ha vivido, nunca nadie jamás se olvidará, todo se derrumbará, nada permanecerá de en pie, todas las ciudades, las montañas, las islas serán quemadas totalmente. Y lo único que va a sobrevivir de este planeta son las almas de ustedes y mi alma. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirvió ese nombre que te hiciste y que llegaste a presidente, y llegaste a Miss México, y llegaste a Mr. Olympia, y llegaste a esto, y a gobernador de California, y no importa el logro que hayas alcanzado, pero al final, ¿qué cuando te mueras? Cuando te mueras hay un juicio esperando. Y dichosos los que en esta noche tienen ya a Jesucristo, porque hemos pasado de muerte a vida, y ya no vendremos a juicio jamás. Todo será quemado. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Sabiendo en esta noche, amados santos, que todo va a acabarse ya muy pronto. Si Cristo no viene en los próximos 20 años, el día de tu muerte te vas a encontrar con Él. Como dice la Biblia, prepárate para encontrarte con tu Dios. Sabiendo que todo es temporal, o sea, no hay nada en esta vida que verdaderamente valga la pena para que me robe mi comunión con Dios. Nada absolutamente. Y sabiendo esto, ¿cómo no debemos vivir en santidad? ¿Por qué? Porque el juicio se acerca, el juicio se acerca, el juicio se acerca. Esperando, dice el versículo 12, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, otra vez lo dice, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Regresamos a Apocalipsis capítulo 21 y la Biblia nos muestra algunas características de nuestra nueva casa, la ciudad donde muchos vamos a vivir. Otros van a seguir viviendo ahí junto al Nevado de Toluca. No se quisieron arrepentir. En el versículo 16 de Apocalipsis 21 se nos ofrecen las dimensiones de la ciudad de la Nueva Jerusalén. La ciudad se halla establecida en cuadro. Su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. 12,000 estadios, apúntalo, es el equivalente a 3,885 kilómetros cuadrados. 3,885, ahí en tu Biblia apúntalo, kilómetros cuadrados. O sea, esta ciudad cabría de Nueva York a Denver, Colorado, o de Canadá a la Florida. Para que más o menos tengas una idea del largo de la Nueva Jerusalén. Solamente en el primer piso, una ciudad con estas dimensiones cabrían 40 billones de personas. Solamente en el primer piso. Literalmente cabrían 396,000 pesos de altura, pisos de altura. O sea, por cada 8 metros, un piso. Y cada uno con un área tan grande como la mitad de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora veamos los materiales de esta ciudad. Versículo 11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esto es, ¿verdad?, una comparación con la gloria de Dios y con las piedras preciosas. O sea, tendrá una belleza y un brillo que es dificilísimo que lo pudiéramos imaginar. Y la similitud o la comparación que el Espíritu Santo usó fueron las piedras preciosas. Habrá una piedra, versículo 14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a ver que va a haber una pared con 12 piedras como fundamento de la ciudad y cada uno de los cimientos estará construido un muro y estarán escritos los nombres de los 12 apóstoles. ¿De qué nos habla esto? Bueno, Jesús, cuando estuvo con los 12 apóstoles, les dijo: ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que cuando habitemos en la ciudad, nos damos cuenta que los 12 apóstoles que representan la iglesia, una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia, van a estar como el fundamento de la ciudad. La iglesia es el fundamento, porque Cristo dijo: contra mi iglesia no prevalecerá el infierno. Ahora dice el versículo 19 y 20, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Aquí vemos que cada uno de los cimientos es una piedra preciosa. Imagínate si aquí ahorita entramos a esta congregación, viéramos todo este piso que fuera una esmeralda, luego otro piso como un brillante, otro piso como un amatista. ¿Se imaginan? Ni el mejor arquitecto con la imaginación más grandiosa en toda la historia de la construcción nunca pudo imaginarse o planear o hacer alguna construcción semejante a la Nueva Jerusalén. Solamente Dios podía hacer esto. Ahora, la altura, dice el versículo 17, midió su muro 144 codos. La altura del muro de la ciudad de Jerusalén será de 65.8 metros. 65.8 metros. No muy alto en comparación con la inmensidad de la ciudad, ¿verdad? Pero lo suficientemente para asegurarse de que solo tengan acceso por las entradas indicadas. Dice la Biblia que habría medida de hombre, la cual es la medida del ángel. Ahora, para poder nosotros comprender algo, dice en el versículo 13, al oriente va a haber tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. O sea, las 12 puertas tendrán cuatro direcciones, lo que nos habla que en la otra vida habrá norte, sur, este y oeste. Los cuatro puntos cardinales permanecerán en la otra vida en la que vamos a vivir. Los santos del Antiguo Testamento están incluidos, como ya vimos, a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles también. Y todo esto nos muestra, versículo 21, que la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Todas las calles absolutamente de oro macizo. Y todos iluminados, versículo 22 y 23, en ella ya no había templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, o sea, acuérdense que ya no va a haber sol ni luna. ¿Para qué tenemos ahorita el sol y la luna? Para las cuatro estaciones del año, porque sin el sol no hay vida orgánica, no hay vida biológica. La luna en la Biblia representa a la iglesia, porque la luna refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia, es el sol el que envía la luz a la luna y nosotros vemos el reflejo del sol en la luna. La luna no tiene luz propia, la iglesia no tiene luz propia, nosotros reflejamos la luz del sol de justicia, que es Cristo. Ya no va a haber templo, no va a haber luna, no va a haber sol, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Se imaginan ustedes esto? Hoy en la noche pónganse tantito a soñar con esto nada más. ¿Qué telenovela ni qué telenovela? Haces lo malo y por eso odias y aborreces la luz. Por esto no vienes a la luz, para que tus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. En esta noche, todos ustedes que por primera vez le quieran entregar su vida al Hijo de Dios, a Jesucristo, y hacer la paz con Dios mediante la sangre que Jesús derramó en una cruz, ahí desde tu corazón, la Biblia te manda que hagas tres cosas. La primera cosa que Dios te manda en esta noche es que te arrepientas de tus pecados. Arrepentíos, dijo Jesús, si no pereceréis todos igualmente. Arrepentirte es reconocer que vives equivocadamente, que la vida y el estilo que has abrazado de vida no le agrada a Dios. Que si tú acabas con esta vida que llevas, despertarás en el infierno por toda la eternidad, sin ninguna otra oportunidad jamás de poder hacer la paz con Dios como la tienes en esta noche. Arrepiéntete, dice la Biblia, de tus pecados. En segundo lugar, cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios en la carne, que murió en la cruz y pagó con su sangre la cuenta que tú y yo teníamos pendiente de pecado. Cree en tu corazón que a los tres días Cristo venció la tumba y resucitó de entre los muertos. Y por el hecho de que Él vive, nos ofrece la esperanza a nosotros de vivir algún día otra vez con Él. Y en tercer lugar, simplemente recíbele en tu corazón y dile con toda tu alma: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mi vida. Solo tú puedes cambiarme. Creo que en la cruz pagaste por mis pecados con tu vida, con tu sangre, que a los tres días resucitaste entre los muertos, y creo que algún día vienes a juzgar al mundo, y cuando tú vengas, yo no quiero ser los que forman parte del juicio final. Yo quiero, cuando tú vengas, a recibirte como mi Señor y mi Salvador, y saber que he vivido para ti y que esta vida la he aprovechado para hablar de ti y decirle a la gente que Jesucristo viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Padre, perdóname, entra a mi corazón, Jesús, en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador, en tu nombre precioso. Amén.